Volvemos a la economía y sobre todo por los anuncios del pasado viernes en la legislatura. El tema de que a partir de julio ya no habrá cobros en los accesos, o sea, aduana paralela, como se la conoce popularmente, después pensando en que eso pueda llegar a impactar en la economía de la provincia de Misiones. Y ahí es donde quiero la opinión de un empresario que preside la Asociación de Madereros y Afines del Alto Paraná, la AMAYADAP, que también le vamos a preguntar porque están haciendo un pedido para reactivar, por ejemplo, las viviendas de madera. Vamos a ver cuál es la percepción que tiene porque es dirigente de la Confederación Económica de Misiones aquí en nuestra provincia. Así que, bueno, no solo tiene que ver con el sector específicamente de la madera, sino también de la economía provincial. Enrique von Herz, buen día. Soy Laureano, estamos con Evelyn y Máximo. ¿Cómo va?
Laureano, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Y bueno, muchas gracias por comunicarte. Y bueno, entramos, si querés, al tema que introducías recién, digamos, ¿no?
Más allá de la opinión, creo que todos estamos interesados en saber qué impacto puede tener esto en la economía misionera.
Mira, nosotros realmente, bueno, yo pude estar presente en la Cámara, me habían invitado este año. Realmente esperábamos que se hable algo más de lo que es forestoindustria, por la importancia que tiene la forestoindustria en la provincia de Misiones, y realmente no escuchamos ni la palabra forestoindustria. Uh-huh. Y mirá una particularidad, que la provincia de Misiones hizo algunas acciones, digamos, hacia nuestro sector. Te doy un ejemplo. Hay socios de las cámaras, tanto a Mayap, la que yo presido, como a Picofom, que pagan, por ejemplo, la factura de energía a 0, 30, 60, 90 días sin intereses, y esos intereses, como es, los absorbe la provincia, ¿viste? Entonces, realmente, primero, lo que puedo decir es que me sorprendió que no se hayan nombrado algunas acciones ni a la palabra forestoindustria, ¿no?
Uh-huh.
Y después, lo que sentí fueron, sí, medidas tipo leves, paliativas, porque tengamos en cuenta que esta medida del pago a cuenta, que se suspende el pago a cuenta, comenzaría a regir a partir de mediados de julio y es por un año, por 12 meses. Uh-huh. Exactamente, es como a modo de prueba, digamos. Que quizás por la situación crítica que tiene hoy el comercio, la forestoindustria, la yerba, el té, por ahí pensamos que las medidas iban a ser más importantes, como que sea alguna exención impositiva, alguna baja, digamos, en algún impuesto, digamos, que repercuta. Pero bueno, vemos con buenos ojos que, de alguna manera, después de muchos años, el gobierno provincial está viendo que es necesario comenzar a encontrarle la manera a bajar los impuestos, digamos, y de esa manera también, obviamente, yo estimo que ellos optimizar el Estado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en el sector forestal mejora la competitividad?
Y mira, nosotros vamos a tener que ver, ahora en los meses julio, agosto y septiembre, por ejemplo, vamos a tener que ver cómo impacta eso, básicamente para todos los que por ahí traen insumos dentro de la provincia y hacen pagos a cuentas, materias primas, qué sé yo, por decirte, adhesivos, y se hacen esos pagos a cuenta, ¿no? Tendríamos que esperar que arranque, digamos, esta medida y bueno, y ahí por ahí hacer un informe de cómo impacta realmente, digamos, ¿sí? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, saldos de ingresos brutos a favor, y eso hubiera sido un buen paliativo de poder utilizar esos saldos, o que por lo menos los que tengan saldos a favor no nos sigan tomando por ahí de las cuentas bancarias cuando hay movimientos, ¿no? Pero bueno, fueron las medidas que tomó, digamos, el gobierno provincial y bueno, lo vemos con buenos ojos porque ya es un comienzo al menos, digamos, ¿sí? Para esta difícil situación que están pasando todos los sectores.
Enrique, ¿y qué es más importante? ¿No cobrar de julio en adelante o devolverlo ya cobrado?
Y mira, yo creo que hoy financieramente afecta mucho los saldos a favor que hay y la imposibilidad que quede en el tiempo, digamos, y no poder utilizar ese dinero. Hoy poder utilizar los saldos a favor sería muy, muy importante, digamos, porque realmente eso afecta financieramente a las empresas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a todo aquel que tiene saldo a favor hoy sigue pagando, digamos, o lo siguen descontando el banco en cada operación, en cada transferencia que recibe, digamos, uh-huh, a pesar de tener saldos a favor, digamos. Entonces, hoy un paliativo rápido e importante hubiera sido más exenciones al impuesto a ingreso bruto a emisiones para los que tienen saldos a favor, sí.
Uh-huh. Vamos a abrir la charla a la mesa. Máximo Petrasini.
Enrique, buenos días. ¿Y a quiénes le están pidiendo reactivar la construcción de viviendas de madera?
Bueno, mira, una idea que surgió de la Cámara Mayadap es solicitar, y esto es justamente, yo lo charlé también con el ministro Zafrán, que nos apoyen desde provincia, es solicitar a Nación créditos hipotecarios blandos para la construcción de 5.000 viviendas por provincia, ¿sí? Para motorizar la economía, porque no solamente que sean de madera, pero sí que sean viviendas nuevas, porque cuando es, por ejemplo, un departamento o una casa que ya fue construida, hay intercambio de dinero entre el comprador y el vendedor, digamos. En cambio, si se produce la construcción, hay un intercambio y hay un movimiento económico, no solo de la madera, del cemento, del ladrillo, de otros sectores, del electricista, mano de obra, ¿viste? Entonces, creemos muy importante que hayan programas de promoción para la vivienda nueva, y por eso nosotros emitimos una nota a la ministra de Capital Humano, Petovelo, por intermedio de la diputada nacional que tenemos, Maura Gruber, y también elevamos a provincia para que estén enterados las acciones que venimos haciendo, porque queremos empujar entre todos para que de alguna manera se produzca un movimiento. Porque lo que está monitoreando la economía regional es el movimiento económico, movimiento de construcción. Vemos que a nivel nacional no están viendo las economías regionales. Y son ideas que podrían motorizar el flujo de dinero en las ciudades, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo pensando en Maura, ¿les dijo que puede ser viable cuando ustedes le entregaron esta iniciativa? Porque hacer que la Nación apoye este tipo de programas está bastante difícil en los últimos meses.
Bueno, nosotros todavía no nos dijo nada, sí nos va a ayudar, digamos, que lleguen esa nota, digamos, a Petovelo, que es la ministra de Capital Humano. Y esperamos que se encuentren, de alguna manera, de manera conjunta, se le encuentre la vuelta, ¿no? Porque si bien no tocan demasiado, digamos, la caja del Estado, es un acuerdo macro bastante importante que tienen que hacerse entre Nación y provincias para que esto se dé, porque no es solo para la provincia de Misiones, sería para todas las provincias, ¿no? Ajá. Entonces es una idea que motorizaría, aparte por el déficit habitacional que hay en la Argentina, uf, ¿sí? Y que no se está viendo ya hace varios años que no se ve esto, ¿no? Que muchas veces hubieron planes de vivienda que por ahí no se pudieron completar, y mucha gente que necesita la vivienda, ¿no? Y eso motorizaría, pero impresionante, la obra privada también, digamos.
Y el empleo, ¿no? En un momento
empleo,
difícil.
Y el empleo, sí. Y el flujo de dinero dentro de las ciudades también, porque sería una manera de que todo empiece a fluir más, digamos, ese derrame de la construcción iría al comercio, al transporte, al electricista, al que pone la mano de obra, ¿viste? Realmente motorizaría bastante, y eso es lo que hoy necesitan las provincias pequeñas como las nuestras, ¿no? Que vienen muy, muy golpeadas por ahí medidas del gobierno nacional que miran por ahí producciones como la minería, el petróleo, la soja, o sea, los granos, que realmente son fuentes de ingreso de dólares muy importantes para la Argentina, pero no tenemos que olvidar a las economías regionales que vienen muy, muy golpeadas, no solo de nuestra zona, sino de otras zonas del país también, en las zonas del vino, en las zonas de los cítricos, de la zona de Mendoza, seguramente otras producciones, ¿viste? Entonces, como que hay que mirar un poco las economías regionales también. Me parece que esta última etapa del gobierno nacional debería, hasta que vengan las elecciones, es una etapa como para poder empezar a ver esa parte, digamos, ¿no?
Bien. Evelyn Jiménez.
Enrique, buen día. Bueno, pensando en las medidas anunciadas, más que nada la consulta viene por el lado de saber si esto sería suficiente como para sostener la actividad o qué crees que falta ya como para que empiece el movimiento.
Mira, yo creo que no es suficiente por lo mal que vienen los sectores, digamos, realmente nos ayudaría bastante, por ejemplo, como comenté recién, en la exención de algunos impuestos como ingresos brutos cuando hay empresas que todavía tienen saldos a favor, entonces poder recuperar más rápido los saldos, ¿sí? Yo creo que financieramente a la empresa le serviría, ¿sí? O el que tenga saldo a favor, pueda usar esos saldos para el pago de los impuestos mensuales, digamos, ¿sí? O que haya exenciones bancarias, por ejemplo, que nos golpean bastante financieramente, porque cada peso que entra en la cuenta tiene un tiene un digamos un impuesto, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que estaría faltando, ¿sí? Para uh-huh. que aporte o ayude financieramente a las empresas, ¿sí?
Bien. Durante los meses de verano, sobre todo, hablamos y mucho de la situación de la forestoindustria, porque tuvimos que hablar de despidos, porque tuvimos que hablar de suspensiones, y de repente como que pareciera que todo se arregló. ¿Hoy cuál es la situación, Enrique?
Bueno, forestoindustria en realidad no lo que se vio entre febrero y comienzo de marzo es un repunte, digamos, porque algunos corralones por ahí se quedaron sin stock en algunas medidas de madera, pero el mercado interno sigue mal, con muy poca venta realmente, y todo aquel aserradero que hoy está exportando se está enfocando a la exportación, pero de un producto, por ejemplo, una APG, una madera rústica, una APG es un cepillado a cuatro caras, que es un producto de bajo valor agregado que hoy tiene un precio bajo, ¿sí? A nivel internacional, hoy la madera en sí tiene un precio bajo. Entonces, como que apenas puede cubrir los costos y en algunos casos es simplemente para sostener la fuente de empleo. La situación en forestal industria no mejoró, y menos para los aserraderos pequeños, que la están pasando bastante mal por el aumento también, obviamente, el sinceramiento del costo de la energía, la logística, que a esos aserraderos chicos tampoco les permite llegar a mercados, digamos, competitivos, por darte un ejemplo, digamos.
¿Siguieron los despidos o las suspensiones?
Mira, en el caso de nuestra cámara mayor, lo que tenemos es, básicamente los aserraderos lo que hacen es cortan dos, tengo ejemplos, por ejemplo, un par de aserraderos que cortan dos o tres días en el aserradero y el resto de los días utiliza esa misma gente para la remanufactura de madera. Uh-huh. O han bajado horas, pero no nos comentan de despido, ¿sí? Se está sosteniendo uh-huh. la fuente laboral, que es lo más importante, porque años por ahí demora en capacitar a una persona, entonces como que las industrias no quieren perder a ese personal, digamos, y a toda esa inversión que han hecho para que tenga conocimiento, ¿no?, sobre la industria, entonces de alguna manera vienen sosteniendo la fuente laboral, ¿sí? Pero a márgenes en nulos o directamente a contribución marginal como para cubrir los costos y poder sostener el empleo. ¿Sí?
¿Industria Monte Carlo volvió a abrir o no?
Tengo entendido que no. Ellos no son socios de nuestra cámara, pero tengo entendido que no. Tengo entendido que no. En la zona del Dorado teníamos, a ver, tres aserraderos que habían parado. Creo que era un socio de la cámara que estaba en Capiobí también, que había parado, y esos no han arrancado nuevamente. Eso es por ahí lo que te puedo comentar, no han arrancado, están buscando una reconversión, digamos, y a ver qué hacen, digamos, esperando o aguardando que el mercado reaccione, digamos.
¿Y el mercado podrá reaccionar? ¿Qué ves? A veces se dice, la luz aparece en el fondo del túnel. ¿La ves, aunque sea ahí, media luz de celular, aunque sea, aparece ahí dando vueltas o no?
Y mira, nosotros podemos dividir el mercado interno, estamos muy, o sea, el mercado interno no arranca, entonces obviamente la construcción pública y privada está baja, entonces el aserradero chico que abastece madera a ese segmento está muy complicado. ¿Y qué pasa en el mercado externo? El mercado externo tiene los precios actuales, bueno, el mercado externo de madera es un negocio de volumen, digamos, ¿no? Uh-huh. Es un commodity que se rige bajo ciertos precios, que en épocas tienen precios más altos, y en épocas tiene precios más bajos, digamos. Estamos en la etapa justamente donde los precios son bajos. Entonces, no todos los aserraderos pueden salir a exportar porque no le dan los costos. Hoy los medianos a grandes pueden salir a atender esos mercados porque todavía le queda, pues están utilizando el ahorro de la forestación por ahí, de decir, bueno, tengo forestación propia, corto, remanufacturo, exporto, para seguir haciendo girando la rueda, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero eso pasa solamente con los aserraderos entre medianos y grandes. Los pequeños están en una situación bastante, bastante difícil. Si me preguntás a mí, da la impresión que si no se toman medidas urgentes como esta la que te comenté, que elevamos a Petovelo y elevamos también a FAIMA, nuestra federación, para que también ellos impulsen, yo creo que este año se va a mantener así, con una demanda baja de madera en el mercado interno, y si bien en el mercado externo hay demanda, los precios medios abajos también, digamos. ¿Sí? Bueno, y eso, entonces tenemos que mejorar nosotros internamente, la logística, la parte impositiva, ¿sí?, en comenzar a hablar un poco del tema energético también, que realmente la energía nos viene pegando bastante fuerte a nosotros, a nuestro sector, que son puntos importantes que si eficientizamos en esas partes, hay aserraderos que hoy podrían salir a vender a otros mercados, digamos, que no lo hacen porque justamente no les cierran los costos debido a esos tres componentes que son los que más afectan al sector, sí.
Gracias, Enrique, como siempre, por atendernos.
Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos y que tengan una buena mañana.
Igualmente, hasta pronto. Adiós. Enrique Bongers es el presidente de la AMAYADAP, la Asociación de Madereros y Afines del Alto Paraná Misionero, con sede en El Dorado. Y también es integrante de la Confederación Económica de Misiones. ¿Qué es lo que dice Enrique? Hay que prestarle atención. Más allá de que dijo no haber escuchado algo específico para el sector forestal, sobre el tema impositivo y este anuncio de que se suspende desde julio y por un año el pago a cuenta o el pago anticipado en los controles o la aduana paralela de acceso a Misiones, lo que dice es, cuidado, porque es mucho más importante la devolución de los pagos a cuenta ya generados más que el anuncio de lo que se vendrá. Ojo con esto, porque, a ver, estamos hablando de volumen. Él dice, para las grandes empresas vale más eso. Más allá de que está de acuerdo claramente con el de que no se siga cobrando a cuenta en los accesos a Misiones, ¿no? Es para tenerlo en cuenta. Y después hablando de lo difícil que todavía lo está pasando el sector de la forestoindustria y este reclamo que le están haciendo a la ministra Petovelo para que se reactive la construcción de viviendas de madera. Si me preguntan a mí, creo que esto no va a prosperar, sobre todo porque hay un gobierno nacional que está lejos de querer poner dinero para la obra pública. Hacer viviendas de madera implica meterse en la obra pública, que el gobierno nacional lo denosta y dice que es símbolo de corrupción. Entonces ahí como que va a estar difícil convencer a la ministra en ese sentido.